no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que emular los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la mujer detenida en Países Bajos por su presunta relación con la financiación del atentado contra Vidal Quadras podría acercar a los investigadores al autor intelectual de dicho ataque. Según ha podido saber COPE, se sigue trabajando con la hipótesis iraní, pero no se descarta tampoco una conexión con la mocromafia. Juan Baño.
Es la quinta detenida ciudadana holandesa presunta financiadora y planificadora del intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras. Por lo tanto, no estamos ante una pieza más, sino ante quien puede conectar el atentado con su autor intelectual. Quien paga, manda. Los investigadores mantienen máximo sigilo porque cualquier dato que trascienda en este momento, nos dicen, puede perjudicar la búsqueda del resto. Se busca aún al pistolero, un francés de origen tunecino perfectamente identificado, y un marroquí que pudo haber huido a su país. Sin embargo, esta última detención incide en una dirección inquietante, confirman nuestras fuentes. Se mantiene la línea iraní, que el atentado pudiera haber sido ordenado desde el país de los ayatolás, pero toma relieve la línea de la mocromafia. Es otra hipótesis, el crimen organizado de origen marroquí implantado en los Países Bajos y cada vez más presente en Europa. En España acaba de huir Karim, recuerden, un cabecilla de esta mafia, cuando acababa de ser reclamado para su entrega a Holanda. Línea iraní y mocromafia son compatibles, aclaran estas fuentes, pero paso a paso veremos, concluyen sin más.
Segunda clave, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken va a hablar mañana con Netanyahu para transmitirle que debe incrementar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Blinken está de gira por la zona, hoy ha anunciado la salida de un primer convoy jordano hacia la franja. Tercera, la Cámara de Diputados argentina aprueba la reforma laboral del presidente Javier Milei, la conocida como Ley Ómnibus, proyecto estrella de su gobierno. Incluye, entre otras cosas, flexibilizar leyes laborales, habilitar las privatizaciones. La norma ahora pasará al Senado. Y cuarta, la Marina Real de Marruecos intercepta una patera con 81 migrantes a bordo cuando se dirigían hacia Canarias. La embarcación tuvo que ser asistida, ya que además las condiciones meteorológicas eran muy peligrosas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El pasado 7 de octubre, Hamás, recuerda, realizó un ataque brutal, un atentado masivo por sorpresa contra Israel, provocando una escalada de tensión sin precedentes en Oriente Medio. Los más de 1.200 asesinados aquella mañana provocaron una respuesta de Israel, también sin precedentes, y a día de hoy, casi 7 meses después, nadie vislumbra el final. Vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa en Oriente Próximo afecta al comercio, la seguridad, a la energía. Nada está lejos. 7 meses después de aquella barbarie perpetrada por Hamás, el balance de muertos es incontable. No parece que vaya a acabar pronto, a pesar de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado desde Riad que Hamás tiene en sus manos una propuesta de Israel para acordar una tregua en la franja.
Hamás tiene ante sí una propuesta extremadamente generosa por parte de Israel. En este momento, lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamás.
A todos los actores internacionales les interesa una tregua, en primer lugar porque hace unas semanas se coqueteó con que el conflicto se abriera directamente hacia Irán, y eso no le interesa a nadie. En esta linterna pudimos hablar con Rima, una ciudadana iraní, que nos hablaba del bombardeo que realizó el régimen de los ayatolás en Tierra Santa. También charlamos con Maya, una mujer israelí que vivió los bombardeos.
Ningún iraní quiere una guerra. Ha mostrado a los iraníes de que este gobierno ni siquiera tiene provisión de alimento, no tiene refugio.
Se sabía que esto iba a pasar. A mí me hicieron sentir un miedo que no había sentido nunca. ¿Si esto es el fin o qué? O sea, podía haber sido una hecatombe.
La madrugada del 14 de abril, Israel demostró que sus sistemas de defensa seguían siendo eficaces, y aunque mantenerse fuerte en medio de un pulso militar es importante, ganar a la opinión pública también. A medida que ha avanzado el conflicto y que la respuesta de Netanyahu se ha endurecido, se multiplican las protestas en apoyo a Palestina, algunas de ellas multitudinarias, incluso violentas, en Estados Unidos, en Londres, en Francia. Hoy, en nuestro tema del día, analizamos qué y quién está detrás de las manifestaciones estudiantiles pro-palestinas, movilizaciones que se están convirtiendo en muchos casos en protestas antisemitas. La primera parada en el recorrido de estas protestas nos lleva hasta Estados Unidos. Esta ha sido la banda sonora en la Universidad de Austin, en Texas, donde se han producido varias detenciones. Es uno de los últimos centros universitarios afectados, pero todo empezó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde en las últimas horas se han ocupado uno de los edificios del campus. Desde la Casa Blanca, esta misma tarde, critican la ocupación y han dicho que esta no es la forma. Hay universidades donde el fenómeno es mayor e incluso se han dado casos de alumnos que prohíben la entrada a compañeros y profesores judíos. Llama la atención que esto pase en la universidad, donde precisamente debería fomentarse la libertad. Bueno, son muchas las voces que consideran que estas movilizaciones tienen un marcado carácter racista, antisemita. ¿Están en lo cierto? ¿Qué es esto del antisemitismo ahora? Se lo hemos preguntado a nuestro historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés.
El antisemitismo es la hostilidad al pueblo judío. El antisionismo, que está vinculado con ello, tiene que ver con la oposición a la existencia del Estado de Israel. Es muy difícil establecer una separación entre ambos, porque si alguien es antisemita, se puede entender que por esa misma razón es antisionista.
Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos. Más del 80% de los judíos de Alemania, Bélgica, Países Bajos o el Reino Unido aseguran que se agrava el antisemitismo en sus países. El antisionismo es un concepto relativamente moderno porque nace a raíz de la intención de crear un Estado judío. Sin embargo, el fenómeno del antisemitismo tiene mucho más tiempo.
Remite a tiempos de la antigüedad clásica, ha podido tener una raíz religiosa, fruto pues de las circunstancias de la pasión y muerte de Jesucristo, y que también se ha alimentado del hecho de que históricamente el pueblo judío ha sido, vamos a decir, un grupo social fácilmente identificable, susceptible de muchas veces ser la acusación de responsabilidad frente a cualquier crisis.
Todas estas protestas afectan a la convivencia en las universidades. En el campus al sur de California se ha decidido cancelar la ceremonia de graduación prevista para el 10 de mayo. A priori puede parecer un asunto de poca importancia, pero se esperaba que la ceremonia atrajera a unas 65.000 personas. ¿Esto qué efecto puede tener? ¿Las protestas pueden suponer un problema para el apoyo de Estados Unidos hacia Israel? No olvidemos que hay elecciones en noviembre.
Es difícil decirlo, pero yo creo que es complicado que sea así. Y es difícil que eso realmente condicione el tradicional apoyo de los Estados Unidos al Estado de Israel. Otra cuestión distinta es que dentro de ese análisis crítico pueda haber una presión diplomática para que Israel module su política exterior en función de ello.
Hablamos de universidades como Columbia, George Washington, Harvard, Princeton, Yale. Las protestas exigen que los centros corten sus vínculos financieros con Israel, rompan con las empresas que apoyan a Netanyahu. Esta tarde la ONU ha considerado que la respuesta de la policía en el desalojo de estas universidades ha sido desproporcionada, ya que de momento hablamos de más de 400 detenidos. Lo preocupante es que algunos medios locales aseguran que varias de estas concentraciones esconden, en efecto, una vena violenta y antisemita. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la situación? ¿Cuántas universidades hay afectadas?
Bueno, en Estados Unidos hay 4.600 universidades. La mayoría de ellas son privadas, algo más de la mitad, y la verdad es que sería imposible decir ahora mismo en cuántas ha habido manifestaciones o en cuántas se han producido incidentes o detenciones. Los medios de comunicación estadounidenses hablan de un centenar de de universidades afectadas, donde al menos se han producido algún tipo de incidente, alguna intervención policial. Todo surgía, como decías, en Colombia, pero durante toda esta semana hemos visto, por ejemplo, incidentes bastante graves en Austin, en Texas, y ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, hay enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, porque en la plaza central de esa universidad había un gran mástil con la bandera estadounidense, y los manifestantes han retirado la bandera estadounidense y han puesto en ese mástil una bandera de Palestina. En ese momento la policía ha intervenido, ha retirado la bandera palestina, ha vuelto a izar la bandera estadounidense, y ahí se han producido enfrentamientos de la policía con los estudiantes y se han producido algunas detenciones. Es una situación, como te digo, que además puede tener consecuencias políticas, que tiene consecuencias ahora mismo en la vida estadounidense y en la vida de los estudiantes, porque esta semana teóricamente terminaban las clases en las universidades y empezaba el periodo de exámenes durante el mes de mayo, y muchos centros universitarios lo que han es amenazado a los estudiantes que están participando en estas concentraciones o en estas marchas, en algún caso de ellas ilegales, como hemos visto en el caso de Columbia, que han entrado y han tomado un edificio administrativo de la universidad, con la expulsión de la universidad, uh-huh, ¿no?, de los centros educativos, de los estudiantes que participen en estas protestas.
Juan, te pido una opinión. ¿Hay un componente racial, o mejor dicho, racista en ello?
Sí, ha habido claras manifestaciones de antisemitismo en algunas de esas manifestaciones, no en todas, porque hay también otras universidades como Northwestern en Chicago, donde han llegado a un acuerdo manifestantes y el centro, y se están produciendo manifestaciones pacíficas sin que afecten al desarrollo de las clases y de la situación en el campus. Pero la verdad es que sí, durante estos días hemos escuchado en esas manifestaciones muchos gritos y muchos emblemas totalmente antisemíticos. Un grito muy muy repetido en alguna de estas manifestaciones era volver a Polonia, ¿no?, que se le decía a los estudiantes judíos de esas universidades, o hasta el mar, que digamos que es el grito marca de Hamás. Y muchos estudiantes judíos han denunciado que se sienten totalmente amenazados. Hay un estudiante, por ahora anónimo, en Colombia, que ha presentado una denuncia penal contra la propia universidad, bueno, porque no puede estudiar, porque no puede asistir a clase. Y sí que ha habido, como te digo, en algunos centros ese tipo de manifestación antisemítica. También las autoridades están muy preocupadas porque han notado, pues se ha podido registrar la presencia de grupos que no tienen nada que ver con todo este conflicto y que están aprovechando la situación, bueno, para crear mucho más desorden. Por ejemplo, en algunas universidades lo que han hecho es poner barreras a la entrada de los centros y solo podían entrar las personas que tuvieran un carnet que confirmaba que era miembro de esa universidad. Y como te digo, va a tener una repercusión política importante, sin duda, lo que está pasando.
Te iba a preguntar, ¿hacia dónde esa repercusión? Hay elecciones pasado mañana.
Hay elecciones pasado mañana y hoy mismo, esta mañana, hemos tenido una encuesta que da datos que pueden ser contradictorios, pero que son significativos. En esa encuesta, que es una encuesta de la CNN, dice que tan solo el 28% de los encuestados considera que Biden está haciendo un buen trabajo a la hora de abordar este tema, el problema de Gaza, el problema de las relaciones de Estados Unidos con Israel, solo el 28%, con lo cual habría que ver, bueno, que un 70% está totalmente en contra de lo que está haciendo Biden. Pero cuando se le pregunta a esos mismos encuestados en qué orden está el problema de Oriente Medio en la preocupación de los ciudadanos estadounidenses, tan solo un 2% contesta que ese es el primer problema, lo que más le preocupa al estadounidense es la situación en Oriente Medio. Sube del 2 al 3% cuando las respuestas son de personas menores de 35 años. Así pues, bueno, ves que sí, que se le critica a Biden por el hecho de cómo está llevando toda la situación, pero que en la población en general tampoco existe una gran preocupación por lo que está pasando. Uh-huh. Tan solo un 2% lo considera el principal problema de los Estados Unidos. Aunque esto, los analistas dicen que ya se está reflejando en las encuestas de cara a las elecciones. Queda tiempo todavía y pueden pasar muchísimas cosas, pero en esa misma encuesta, por primera vez, se ve una separación bastante grande entre los que dicen hoy votar a Trump y los que dicen votar a Biden. Un 49% en esa encuesta que, como digo, se ha publicado hoy, dice que votarían hoy a Trump, y un 43% dice que votaría a Biden. Es la separación mayor, la diferencia mayor de porcentajes de los últimos meses. Con lo cual, en la Casa Blanca están muy preocupados, porque hay estados como el de Michigan, que tiene un componente muy importante de población musulmana, que va a ser un estado clave. Son 150.000 votos de musulmanes que generalmente se inclinaban hacia el lado demócrata, pero ya han visto los demócratas en las primarias que mucho de ese voto se puede quedar en casa, o que puede ser un voto protesta hacia un tercer candidato.
Pues estaremos muy atentos. Juan Fierro, Washington, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao. Estas protestas no se están sucediendo solo en Estados Unidos. Ayer la policía tuvo que intervenir en la Sorbonne de París, donde se concentraron, ojo, una veintena de estudiantes. Los agentes se vieron obligados a desalojar a los manifestantes que habían instalado tiendas de campaña en el interior del campus. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. El viernes pasado, los estudiantes que bloqueaban sus locales llegaron a un acuerdo con la dirección para desalojar el lugar a cambio de no ser sancionados y organizar un debate sobre la situación en Palestina. Y aunque la presidenta de la región parisina ha decidido suspender la financiación que recibe la institución hasta que no se restablezca la paz y la seguridad, parecía que la calma había vuelto. Pero otras facultades han cogido el relevo e imitan también las contestaciones de los campus estadounidenses. Estos gritos de Israel asesino, Macron cómplice, han sido pronunciados hoy frente a la Universidad de Lyon, donde se han reunido varias decenas de estudiantes a los que el servicio de seguridad les ha impedido el acceso. También ha habido manifestaciones en Estrasburgo, Grenoble o Gen, con pancartas en las que se podía leer Israel asesino, Macron cómplice, mientras que en Saint-Étienne la policía ha desalojado a los militantes propalestinos que bloqueaban la facultad desde ayer.
La intervención en la Sorbona, que no es común, a pesar de tratarse de un lugar simbólico de protestas. Esa intervención se ha producido pocos días después de las tensiones en la Universidad de Ciencias en París, en Lyon, como nos contaba Asunción. Pero claro, el tema es, ¿en qué momento una manifestación supuestamente pacífica se convierte en violenta o racista? Escuchamos a Rubén Díez, sociólogo experto en movilizaciones sociales.
Normalmente pueden tender hacia la radicalización y la violencia, por un lado, con el tiempo, pero claro, ahí ha habido un deterioro de la situación. Si nos venimos a la escala del corto plazo, puedan ocurrir sucesos o malas gestiones por parte de las autoridades que generen consecuencias no intencionadas y la protesta se vuelva muy violenta.
¿Cómo podemos identificar si estas movilizaciones tienen tintes racistas?
Siempre dentro de toda movilización hay alguien que convoca. El discurso y los elementos que haya en ese discurso que te permitan conectar con la gente son la clave. Y hoy en día los conflictos están construidos precisamente en torno al discurso y las cuestiones identitarias.
Francia acoge la primera comunidad judía en Europa. Millones de sus habitantes son también musulmanes. El gobierno francés está preocupado ante la posibilidad de que estas movilizaciones, antisemitas o no, se acaben esparciendo por otras universidades del territorio. Y claro, si se expande, ¿cómo se haría?
Por un lado, que hoy en día eso es mucho más fácil porque hay tecnologías que lo permiten. Hay otra cuestión que es clave, y es que las organizaciones, los activistas, tienen conexiones entre sí y forman parte de redes transnacionales, activistas y de organizaciones. Son federaciones en muchas ocasiones internacionales o tienen líderes académicos, epistemológicos, que son referentes.
La diáspora, la historia, lejos de haber debilitado al pueblo judío, pues oye, para muchos les ha fortalecido. Ojo, los judíos también son diferentes a los demás, pero son diferentes entre sí. No son solo un grupo de personas trabajadoras unidas por una religión, unos lazos o unas costumbres. Son una forma de ser, de pensar y de estar en el mundo. Diego Moldes es escritor, periodista, estudioso del mundo judío. También es presidente de la ONG Asociación Fania, que se dedica a dar a conocer los fundamentos de esta cultura. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuál es tu análisis? ¿Cuánta preocupación generan estas manifestaciones que estamos viendo, nada más y nada menos que en universidades, Diego?
Bueno, la preocupación es máxima y es creciente, ¿no? Y desde octubre. Es cierto que siempre ha habido movimientos anti-israelíes y anti-sionistas, que son conceptos que se suelen mezclar, pero son distintos, ¿no? Uh-huh. Anti-israelismo y anti-sionismo. Y luego hay movimientos abiertamente antisemitas, es decir, judeófobos, en este contexto, en este magma de odio, pues crecen, ¿no? Y aunque son, como digo, fenómenos sociológicamente distintos, se han implicado y se han mezclado en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos.
Es muy difícil, Diego, en una entrevista de unos minutos, desarrollar un tema que merece seguro que una tesis doctoral o muchas, ¿no? Pero ¿cuánto ha influido esta guerra en ese proceso de antisemitismo o esto ya estaba larvado y ya existía?
Bueno, yo creo que estaba larvado, pero se ha dado un fenómeno muy muy curioso, ¿no? Porque yo recordaba en mi libro sobre los judíos que el propio Joe Biden, cuando era vicepresidente, y recordemos que Joe Biden es católico y de formación jesuita, profesores jesuitas, y él decía que en Shalom TV, en Israel, que no tienes que ser judío para ser sionista, que él se declaraba sionista, ¿no? Joe Biden, digo. Uh-huh. Y tradicionalmente en Estados Unidos, los judíos, sobre todo desde la década de 1880, que hay una migración masiva, siempre han apoyado al Partido Demócrata. El porcentaje de un estudio reciente hablaba de los que se declaran a sí mismos como judíos, desde el año 68, el 71% votaba al Partido Demócrata y el 26% al Partido Republicano. En las últimas elecciones de 2020, el porcentaje fue de 68% para Biden, de votantes judíos, y el 30% para Trump, ¿no? Y esto ha empezado a girar. Hay otra encuesta de este verano que hace Times of Israel, que habla de que el 72%, es decir, todavía subía, es el porcentaje que tenía en la época de Obama y de Hillary Clinton, votaban al Partido Demócrata. Sin embargo, en los últimos dos meses, y la tendencia está cambiando, por ejemplo, en el estado más rico por renta per cápita de Estados Unidos, los 50 estados, que es Nueva York, ya sale una encuesta reciente, muy reciente, que publica The Jewish Chronicle, y habla de que la mayoría de los votantes judíos en Nueva York van a votar a Trump, ¿no? La encuesta habla del 50% y pico, pero es significativo porque es el estado con más porcentaje uh-huh. de población judía y durante más de 100 años estaban votando mayoritariamente al Partido Demócrata. Eso significa que está habiendo un cambio de tendencia dentro de la propia comunidad judía de Estados Unidos, que es la más demográficamente la más numerosa.
Qué interesante. Claro, si la anterior era para una tesis doctoral, esto que te voy a preguntar ahora te voy a poner en un compromiso para que me lo resumas. podemos, en fin, entre comillas, puedo entender que haya reacciones al Estado de Israel, etcétera, etcétera, desde mediados del siglo pasado. ¿Pero por qué al pueblo judío, desde siempre, desde tantos siglos y siglos?
Bueno, es el asunto es complejísimo.
Claro, Ángel. Claro.
Yo recomiendo siempre un libro que se llama Historia del antisemitismo, de León Poliakov, que es un francés de origen ruso, y ahí en varios tomos, lo publicó Mario Múnich hace muchos años, demuestra empíricamente, ¿no?, esos 3.000 años de antisemitismo, de antijudaísmo, ¿no? Es difícil. En el caso concreto de ahora, sinceramente, lo preocupante es que se está dando entre personas que supuestamente tienen formación superior, es decir, que están más avanzados intelectualmente o culturalmente que las personas que no tienen estudios, ¿no? Eso a priori se supondría que tenía que haber menos delitos de odio y no está ocurriendo, ¿no? En el caso de Universidad Popular para Gaza, que es la asociación que está organizando esto en Estados Unidos, ¿no?, el EGP, ¿no?, Estudiantes para la Justicia en Palestina, realmente están utilizando una especie de totum revolutum donde están mezclando en los campus el legítimo derecho de que Palestina pueda existir como Estado, ¿no?, que es algo que, como sabes, pues desde el año 47 llevan ya 10 guerras, si no recuerdo mal, por supuesto han perdido todas, y es un conflicto que parece a día de hoy irresoluble, ¿no? Pero eso no quita que se han mezclado otra serie de cosas que son abiertamente antisemitas, y la preocupación de amigos, conocidos, colegas judíos en el mundo académico y en otros mundos, y en Europa todavía con mayor, con menos ruido, pero con mayor presencia, es preocupante, ¿no? Yo creo que estamos en el mayor momento de antisemitismo en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
A lo mejor tenía que haber empezado por aquí, pero te lo pregunto ahora, Diego. ¿Cuál es la diferencia entre antisemita y antisionista?
Bueno, lo primero, que como decía el propio Biden, no es necesario ser sionista para ser judío, ¿no? Hay sionistas que son cristianos o de otras confesiones, o laicos o agnósticos, y al mismo modo no todos los judíos son sionistas, ¿no? Mismo que no todos los israelíes son judíos, ¿no? O no todos los judíos son israelíes. Es decir, parece un juego de palabras, pero quiere decir que son conceptos distintos, que se mezclan evidentemente porque Israel es el único estado judío del mundo, ¿no? Y el único que ha habido en la historia, ¿no? Y ahí es donde se mezclan los dos movimientos. La semilla de ese odio que yo he escrito, y por eso creamos esta asociación Fania, una asociación laica y que está cultura judía, una serie de intelectuales y personas del mundo de la cultura, está relacionado con divulgar las contribuciones de los judíos al mundo moderno para hacerle ver a la ciudadanía que es digamos un delito de odio, que aparte está tipificado en el Código Penal, totalmente absurdo. Todos los delitos de odio son absurdos y son irracionales, pero este es especialmente extraño porque se da lo que llamaba ya Jean-Paul Sartre un antisemitismo sin judíos, Ángel, sí. Que es lo siguiente. Y de hecho hay un mapa mundial sobre el antisemitismo que en la ADL, Anti-Defamation League, lo explica claramente. El antisemitismo crece a medida que se reduce el porcentaje de judíos en la población. Es decir, cuanto más judíos hay en una, por ejemplo, un estado como puede ser Buenos Aires, ¿no? El estado de Buenos Aires, Argentina, pues el porcentaje de antisemitas es muchísimo menor que en otra comunidad de América Latina que tenga menos. Esto es sorprendente, ¿no? Y incluye a España también, ¿no? Y a Europa. Lo cual significa que es una especie de conspiranoia o de ¿cómo decirlo? De enajenación, porque se da entre personas que no han tratado con judíos, ni han conversado con ellos, ni han tenido relaciones familiares o laborales con personas de origen judío, ¿no? Por eso digo que es un delito bastante extraño, ¿no?
En cualquier caso, estaremos muy atentos. Ojalá, no sé cómo, la guerra termine más pronto que tarde y a partir de ahí la cosa se calme, porque cuidadito con esto, como se salga del tiesto, que en cualquier momento puede ocurrir. No, Diego Moldes. Claro que sí, esa es la clave. Diego Moldes, escritor, estudioso, presidente de la asociación Fania. Gracias por la clase, Diego.
Muchas gracias a vosotros, Ángel Latín.
Buenas noches. Gracias. Claro, se puede criticar la política de Israel, pero eso no da derecho a estar en contra de una religión, la judía. El antisemitismo nazi estuvo a punto de borrar del mapa al pueblo judío, caer en los errores del que seguramente sea el peor capítulo de la historia de la humanidad. ¿Y esto por qué quieres que te diga? Nadie está a favor del asesinato de civiles en Gaza. Tampoco nadie puede ser racista. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. No sé qué te parece, pero el crecimiento del antisemitismo, nada más y nada menos que en las universidades, es para hacérnoslo mirar. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este asunto del antisemitismo, que está resurgiendo allí de donde debería estar extirpado, que es en las universidades, en los centros intelectuales, en lugares donde se supone que se estimula el pensamiento, la tolerancia y la libertad de expresión, nos está dando imágenes muy preocupantes. Que en Estados Unidos haya habido más de un centenar de detenidos porque los alumnos forman cordones sanitarios para impedir el acceso a otros compañeros suyos de raza judía, incluso a profesores, culpándolos de la política de Netanyahu, y no camuflando su antisemitismo, su racismo, su xenofobia infame que nos retrotrae a las peores imágenes del siglo XX, esto es muy preocupante, no hay ninguna justificación y además se está produciendo en las mejores universidades de Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en la de Berkeley, en el MIT, pero es que está cruzando el charco y ahora las universidades francesas, ¿verdad?, en París, en la Ciudad de la Luz, en la que se supone que es la avanzadilla de la ilustración, se vuelven a producir imágenes que nos recuerdan a lo peor del siglo XX. ¿Dónde estaban todos esos alumnos pro-palestinos tan indignados con Netanyahu cuando se produjo la masacre terrorista de Hamas el 7 de octubre? No recordamos que hubiera nadie culpabilizando, y menos mal, a alumnos árabes de lo que hizo Hamas. ¿por qué entonces funciona esta identificación entre los judíos y lo que haga bien o mal Netanyahu en la guerra de Gaza? Esto solo se explica por el antisemitismo residual, pero que cuando rascas vuelve a aparecer, que hay en muchos corazones y en muchas cabezas podridas todavía de Occidente. Siguen culpando a los judíos de su propia condición. Ojalá que esto no vaya más y que se ponga coto a una lacra que históricamente reaparece y que nos devuelve a los momentos más dramáticos del siglo XX.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, es un mensaje para todos los que estéis al volante, que hay unos cuantos, a estas horas. Bueno, esto os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por confiar en mí desde pequeña. Por dejar que me equivoque. Por apoyarme siempre aunque pienses diferente. Por querer a tu yerno como a un hijo. Por cuidar a tus nietos tanto como a mí. Por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña. Por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La economía española ha crecido 7 décimas en el primer trimestre del año, empujada por las exportaciones, el turismo extranjero. Los analistas auguran un crecimiento del 2% para este año, medio punto menos que el 2023. Sigue pinchando el dato de la inversión extranjera en un nivel inferior a años pre-pandemia. Ojo. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
Sigue estando el nivel de la inversión por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia. De modo que, de momento, el diagnóstico con respecto a este componente de la demanda sigue siendo de debilidad.
Este es el dato macro. La realidad es que la economía crece, pero no lo hace igual, de igual manera para todos. La cifra del PIB ha coincidido con un informe del Banco de España que constata el crecimiento del porcentaje de hogares que no pueden cubrir sus gastos esenciales. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y es algo que afecta de una manera más acusada a las familias de menores rentas. Vamos, a las más pobres. Son dos décimas más en el porcentaje total de hogares que no han podido cubrir su gasto esencial entre finales de 2020 y finales de 2023, situando la cifra total de ellos en el 7,2%. Y es que si miramos el dato macro, la cifra macro, como tú dices, la economía parece funcionar para todos, pero no es así. Hoy el Consejo Económico y Social destacaba los altos niveles de pobreza infantil que tenemos en España. En esto, desgraciadamente, estamos a la cabeza de la Unión Europea. Y no solo por eso, porque según la encuesta de condiciones de vida que publica el INE, el porcentaje total en riesgo de pobreza sigue aumentando. Estamos en el 26%, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas en nuestro país se encuentra en este punto. Y en muchos de estos casos, el único escudo de contención contra la crisis es la familia y lo que esta ayuda a personas en esta condición.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Oye, es increíble, ¿no?
Sí,
con este gobierno, el más social
de
boquilla, la
historia. Sí, ya. Digo que el crecimiento, ya sabemos, no es igual para todos, pero esto de la desigualdad ya empieza a ser endémico.
Bueno, claro, no es igual para todos y no es endémico. Se está incrementando de forma rapidísima en los últimos años porque aquí hay una decisión política y la decisión política es repartir la pobreza, ¿no? Aquí hablaban de la equidad y la inequidad y lo que están haciendo realmente es que los pocos ricos que hay sean mucho más ricos y destrozando a la clase media y creando bolsas enormes de pobreza subvencionada, ¿no? Y te voy a dar un dato que daba hoy el Banco de España en el informe al que hacía referencia Iván hace un instante, ¿no? Se ha elevado el tipo efectivo del IRPF del 12,8% en 2019 hasta el 14,7% el año pasado. Pero es que el tipo medio el año que viene va a ser del 15,3%. Eso significa que por IRPF se va a pagar un 20% más que en 2019. ¿Y quién? Te preguntarás. ¿Los ricos? Bueno, pues no, las rentas entre 21.000 y 60.000 euros brutos al año, que son los que ponen la mitad de la recaudación de todo el IRPF que se recauda en España. ¿Tú esto cómo lo ves?
Vamos a analizar estos datos, se lo vamos a preguntar al economista y profesor de ICADE, Carlos Victoria. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta muy fácil. ¿Por qué la economía crece, pero de una manera tan desigual?
Bueno, el dato macroeconómico es un dato agregado y luego hay que mirar pues cuestiones particulares. La media suele ser bastante mala consejera. Por un lado estamos viendo un crecimiento que ha sido mejor de lo esperado, pero por otro lado, como comentabais, pues tenemos la encuesta de condiciones de vida que en su último dato daba, pese a una disminución en la tasa de riesgo de pobreza o de la baja intensidad de empleo, un aumento bastante considerable de lo que se llama carencia material y social severa, que está muy relacionada pues con cuestiones relacionadas con no poder mantener una vivienda a temperatura adecuada, no poder comprar determinado tipo de alimentos, y esto es una situación pues que venimos de una época inflacionaria, de una época de tensiones macroeconómicas, y eso se nota también.
Carlos, pero ¿cómo se explica, no? Tenemos, se supone, el mayor número de empleados de los últimos 30 años. Más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Se han puesto tres planes encima de la mesa de movilización de recursos públicos para subvenciones. Y resulta que los datos son aterradores.
Bueno, precisamente al principio de la crisis inflacionaria veíamos que el efecto de los precios afectaba muchísimo más a las familias de menor renta. Luego, con los años en 2022 y en 2023, los efectos de las políticas sí que han servido para amortiguar bastante este efecto desigual. Se ha igualado entre toda la distribución de la renta el efecto de los precios. Es verdad que ahora las medidas se están retirando poco a poco, algunas de las medidas más agresivas que se tomaron en la crisis inflacionaria, pero evidentemente a las familias de menor renta y a las capas más vulnerables de la población, los desequilibrios macroeconómicos les afectan en mayor medida, y seguimos con pues problemas de que llevamos arrastrando mucho tiempo, por ejemplo, en nuestro mercado laboral.
A ver cómo se explica a quien nos esté oyendo. Según el gobierno, la economía española está fuerte, crecemos 2 puntos. Según los datos, el número de hogares españoles que no pueden ni encender la calefacción va en aumento. ¿Por qué el dato macro no cuadra con la realidad social?
Bueno, en realidad, ambas realidades son datos. O sea, la economía ha crecido un 0,7 este trimestre. Se prevé que el año termine con un crecimiento del entorno del 2%. Y también es un dato el hecho de que, bueno, ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, y particularmente porque ha aumentado la carencia material y social severa. Hay muchos motivos. Yo apuntaría fundamentalmente a tres. El primero, que como digo, seguimos teniendo tensiones muy fuertes en el mercado laboral, pues elevada precariedad, elevado desempleo de larga duración. En segundo lugar, que pese a que lo peor de la crisis inflacionaria ya ha pasado, pues el crecimiento de los precios y las tensiones en determinados bienes y servicios siguen siendo elevadas. Y tercero, que bueno, que dentro del abanico de medidas que se pueden tomar, nuestro sistema de protección social es bastante poco redistributivo y protege quizá demasiado poco a las capas de población que son más vulnerables.
Otra de las cosas, Carlos, que dice el Banco de España es que hay una pérdida de calidad y confianza en las instituciones. ¿Esto lastra el crecimiento de un país?
Evidentemente. Los economistas, los politólogos, los científicos sociales en general, sabemos que las instituciones son capitales para el crecimiento a largo plazo de una economía. El Banco Europeo de Inversiones, del que ahora es presidenta la ministra Nadia Calviño, ya advirtió en febrero de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas, y eso en España, pues esas dos cuestiones, tanto el clima político, y quizás sea la peor semana para sacar este tema, pero también el clima regulatorio frena la inversión. No es cuestión de optar, o a priori no es cuestión de optar por un tipo u otro de regulación, o no solo, sino también la incertidumbre. La incertidumbre, el no saber qué puede pasar, es muy malo para la inversión de las empresas en un país.
Y la ultimísima, a ver cómo me lo puedes hacer en unos segundos, Carlos. ¿Cuánto preocupa los niveles de inversión extranjera que están por debajo de años atrás?
Bueno, pues es una cuestión que debería preocuparnos, porque pese a que las exportaciones, por ejemplo, están yendo bien, la inversión directa extranjera es un componente importante de la economía y, en cierto modo, pues no deja de ser reflejo de que algo no está yendo como debería.
Pues tomamos nota. Carlos Victoria, profesor, economista en ICADE. Gracias por la clase, Carlos.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Pilar, noticia empresarial del día, sin duda tiene que ver con la posible fusión, otra vez se intenta, entre BBVA y Banco Sabadell. El primero de ellos ha confirmado que analiza esta operación, de la que emergería un auténtico gigante de la banca española. Joaquín Robles es analista de XTB.
Desde la crisis financiera, donde las cajas poco a poco se fueron uniendo y donde cada vez hay menos entidades. Es verdad que una menor competencia puede ser peor para los consumidores, pero por otro lado sí que vamos a tener un sistema bancario mucho más estable y mucho más solvente.
El ministro de Economía es Carlos Cuerpo.
Por prudencia, por supuesto, ante la noticia. Veremos en qué, si fructifican o no estas negociaciones, en qué termina esta posible operación. Pero en cualquier caso, respecto a la situación del sector, yo creo que los datos, las cifras que estamos conociendo además estos mismos días, hablan de un sector con una rentabilidad elevada, una solvencia y una liquidez también en niveles entre los más altos de todo el continente europeo.
De esa fusión resultaría un banco con una capitalización bursátil de 73.000 millones de euros. Sería similar al Banco Santander, el doble, ojo, que CaixaBank. BBV tiene más de 12 millones de clientes, mientras que el Sabadell cuenta con 5 millones y medio. Tu análisis, ¿esto cómo afectaría a los clientes, Pilar?
Bueno, a los clientes en principio, ¿no? Recuerda la última fusión entre CaixaBank y Bankia, ¿no? Los clientes simplemente, pues no, pues cambian de responsable de sus ahorros.
Yo creo que
de tarjeta, claro, y el nombre, ¿no? De su sucursal. En principio es más complicado, pero se hace con éxito, bueno, pues llevar a cabo toda la fusión de los sistemas operativos, de ambas entidades financieras, que probablemente serán distintos, y luego enfrentarse a los problemas regulatorios que en este caso yo creo, sobre competencia, ¿no? Que en este caso yo creo que no haría lugar. Pero sí que es llamativo esta competencia que hay entre el BBVA y el Santander, ¿no? Al BBVA le está yendo muy, muy bien en México. Y al Santander le está yendo muy, muy bien en Europa. Y yo creo que van a terminar el año siendo dos de los bancos estrellas en toda la Unión Europea.
Hemos conocido esta noticia en un día en el que los principales bancos han presentado resultados. Obtuvieron 6.600 millones en beneficios en el primer trimestre. Un 17% más que en 2023. Les está yendo bien, Pilar.
Les está yendo fenomenal porque ¿cómo ganan dinero los bancos, Ángel? Prestando dinero. ¿Y a qué tipo de interés lo hacen? Al que marca el Banco Central Europeo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Primero, que los tipos de interés están en el nivel más alto de los últimos años. Ellos ponen ese diferencial de tipo de interés y por lo tanto son más rentables. Y en segundo lugar, que todos pensábamos que los tipos de interés iban a empezar a bajar en marzo. Y te recuerdo que ya estamos hablando del mes de junio. Por lo tanto, han alargado esa capacidad de hacer más rentable su negocio, que es prestar dinero.
Y un último apunte, por ahora, que ya está Mario esperando. Nuestro país necesita 25 millones de migrantes cotizantes para dentro de 25 años. Todo para sostener el sistema de pensiones. Lo dice un informe del Banco de España. Esto coincide con esa regularización, esa propuesta legislativa para regularizar 500.000 de personas, Pilar.
Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, ¿no? A mí, personalmente, me parece magnífico permitir trabajar a todos aquellos que se juegan la vida para tener un futuro mejor, para ayudar a sus familias, para mandar divisas a sus países. Lo que a mí me parece que es intolerable es tener 3 millones de parados y puestos de trabajo sin cubrir en España.
Vamos a hablar de influencers, de redes sociales. Estados Unidos avanza en la prohibición de TikTok, mientras que en Europa se está pensando prohibir la versión light de TikTok por su capacidad adictiva en niños. ¿Por qué consideran a TikTok y otras redes un problema social y hasta de seguridad? ¿Tenemos un problema de adicciones? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, parece que Estados Unidos va en serio con lo de hacerse con el control de TikTok. Recordemos que TikTok es China.
Efectivamente, así es, ¿no? El proyecto de ley que estuvo en el Congreso, pues ahora pasa ya en el Senado, pues a manos de Biden, del presidente, que ya se ha comprometido a firmarlo. Y a partir de este momento, pues la empresa dueña de TikTok, ByteDance, pues tendrá un año para vender la filial norteamericana o salir de allí, irse de allí. Y si no lo hace, es verdad que Estados Unidos podría prohibir su uso y esto afectaría a más de 170 millones de usuarios que ya veríamos cómo responden, cómo reaccionan, porque al margen de recursos, demandas que pueda poner la empresa china, me temo que esta vez la empresa china va a contar con el apoyo de la gente.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, ya lo dijo Donald Trump, ¿no?, cuando era presidente, y ahora el gobierno de Biden. Ambos repiten la misma cosa. TikTok supone una amenaza para la seguridad nacional. ¿Y a la gente esto le da igual?
Fíjate, tantos americanos que somos y tan patriotas, pero me temo que sí, ¿eh? Tanto el gabinete Trump, como decías, como el de Biden, pues alegan que TikTok puede recopilar mucha información personal, incluso oficial, a través de la red social, que llegaría a manos del gobierno chino, que en el fondo controla la empresa tecnológica y, por lo tanto, poner en peligro la seguridad nacional. Es decir, tener acceso a información confidencial, poder hacer análisis de la situación real, tanto social como económica, del país a través de lo que dice la gente, no lo que dicen los medios de comunicación. Y claro, a partir de ahí diseñar ataques o ciberataques contra Estados Unidos y sus aliados.
¿Qué dice TikTok? O lo que es lo mismo, ¿qué dicen los chinos?
Bueno, obviamente, Ángel, pues lo niegan todo, ¿no? Dicen que tienen la sede en Singapur, que el gobierno chino no controla la empresa y que no almacenan información de los usuarios norteamericanos en China. Claro, dice incluso que prefieren, como decía antes, salir de Estados Unidos antes que vender la filial. La realidad es que el gobierno chino tiene derecho, por ley, a intervenir las empresas tecnológicas en cualquier momento y que todas las redes sociales, incluso las norteamericanas, la verdad es que recopilan y usan información personal, en teoría con fines publicitarios solamente.
Ya. Oye, y en Europa está pasando algo parecido, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Hace un mes más o menos se lanzó una versión llamada TikTok Lite, que es una versión reducida que permite, y ahí es donde está el problema, ganar puntos por los me gusta, los like conseguidos y convertirlos incluso en recompensas monetarias, en dinero, ¿no? Y claro, se lanzó en Francia y en España, pero sin los preceptivos informes de riesgos que prevé la Unión Europea, y parece que puede ser muy peligrosa para menores por este modelo de recompensas que podría crear adicción, ¿no?
Escucha lo que dice Mike Quigley, es miembro del Comité de Ciberinteligencia en Estados Unidos.
Ahora, como tenemos una plataforma sobre la que no tenemos absolutamente ningún control, ningún seguro, está siendo influenciada por el Partido Comunista de China, y los chinos no están siendo menos agresivos, están siendo más agresivos en sus ataques al espionaje cibernético de propiedad intelectual e incluso militarmente.
¿Se parece esto a la época del espionaje entre Estados Unidos y la URSS en la Guerra Fría, Mario?
Pues, Ángel, yo creo que un poquito sí, ¿no? Ahora, es verdad que ahora no hacen falta espías ni gadgets al estilo James Bond, pero os cuento un dato. Dicen que la URSS recopiló millones de datos, de informes durante la Guerra Fría, que fue incapaz de analizar por falta de medios en aquella época. Ahora, el primero en el ranking ya no es la URSS, ya no existe, ni tampoco Rusia, es China. Y recopila no millones, sino miles de millones de datos. Y desde luego sí, sí, ahora sí que los puede analizar, sobre todo gracias a la tecnología y la inteligencia artificial. Los gobiernos usan Internet y las redes sociales para recabar muchísima información que, ojo, y aquí está la clave, y desgraciadamente, voluntariamente proveemos los ciudadanos.
Bueno, claro, eso es verdad. Hablábamos antes de la reacción de los, posible reacción de los 170 millones de usuarios en Estados Unidos y de la facilidad con la que damos nuestros datos y nos enganchamos a las redes sociales, pero es que si no, no es posible, ¿no?
Claro, así es, Pilar. ¿Estás? Yo creo. Sí, sí, o sea, yo creo que lo mismo el gobierno americano, lo mismo se va a encontrar con una crisis interna por el malestar de la gente si cierran o quitan TikTok del mercado. Yo creo que la clave está, fijaros que durante los últimos 10-15 años, además de los ciberataques al uso que se han dado, se ha puesto el foco en hackear, no las máquinas, el cerebro de las personas, en enganchar a la gente hasta el punto de la adicción y así poder, al fin, en definitiva, moldear nuestras opiniones, nuestras creencias y casi te diría que forzar nuestros actos. Cuando hablamos del riesgo de ciberataque en un proceso electoral, que lo hemos dicho varias veces aquí, lo de menos, aunque existe, es que se interfiera con los servidores del recuento electoral. Yo creo que el mayor riesgo es que con millones de cerebros hackeados, controlados, pueden cambiar el resultado y el destino de un país porque cambian la opinión y la forma de votar.
¿Esto de las redes sociales crea una adicción comparable con las drogas, Mario?
Sin duda, Ángel, y probablemente incluso más. Fijaros, uno de cada tres personas en el mundo usa una red social. Estamos hablando de, estamos hablando de casi 2.700 millones de personas, ¿no? Y muchas de ellas acaban sufriendo una dependencia de este tipo de servicios digitales y además que afecta de forma muy negativa a su vida. Ha habido un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Michigan que hizo un estudio con gente y llegaron a la conclusión que la adicción que crean las redes sociales es comparable a la de la heroína o la cocaína, sobre todo en temas de dependencia psicológica y a veces incluso física.
Bueno, es que de hecho está cambiando nuestra capacidad de atención, la forma en cómo consumimos información, cómo leemos, en fin.
Y cómo escribimos, ya ni te cuento.
Pues, ya, totalmente.
Lo iba a decir.
Es que todo, o sea, claramente, ¿no? Yo creo que ahora se impone lo que llaman el tiempo YouTube. Es decir, un contenido que tenga más de un minuto, ya sea me da igual, vídeo o lectura, no se lo traga a nadie. Tenemos que cuando hacemos vídeos, grabar vídeos en formato ya vertical, porque es el móvil es el rey y es el formato de la pantalla del móvil. Es decir, hemos reducido, en definitiva, drásticamente nuestra capacidad de atención y de concentración y de esfuerzo para leer. Y para leer, cuando digo leer, estudiar o informarnos o cualquier cosa. Y claro, por tanto, nuestra capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de resiliencia, que están tan de moda ahora, eso, ¿no? Del aguante, ¿no? Pues se ve mermada. Luego nos preguntamos el porqué del incremento del fracaso escolar, el fracaso laboral, o por qué en otras cosas, como la política o la sociedad, las cosas van peor.
Sí, pero vamos a ver, seamos sinceros, no podemos prescindir de la tecnología ni apagar Internet.
No, claro que no podemos negar el progreso y bueno, también tenemos que decirlo, ¿no? Todo esto tiene la otra cara, ¿no? La cara positiva, la que está haciendo también mucho bien a la humanidad y en muchos campos además. Estas mismas fuerzas de las que hablamos, pues podrían acabar con el hambre en el mundo, o con el cáncer, o con el problema climático. Pero claro, es verdad que lo cierto es que nos hemos tirado a aguas profundas sin flotador, es decir, sin la información y, lo peor de todo, sin el sentido crítico necesario para hacer entre todos un mejor uso de la tecnología, ¿no?
Ya, pero aunque lo tuviéramos, eso no nos salva de los malos, Mario.
No, y estos malos los vamos a encontrar en esos hackers que hablamos, pero que van a estar en empresas, en gobiernos, en lobbies, en grupos. Por eso, cuando nos quejamos de que en Europa regulamos mucho la tecnología, la ley de la inteligencia artificial, el reglamento de protección de datos, etcétera, deberíamos pensar en estos efectos negativos y ver que lo que estamos haciendo, en el fondo, es bueno para protegernos. Es verdad que los de la otra parte no van a jugar con las mismas reglas, pero bueno, que es necesario para que la tecnología tomemos conciencia vaya por buen camino, ¿no?
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.
Chao, Pilar.
Oye, Pilarín, me queda una pincelada más, a ver si me da tiempo. Hablando de influencers, el gobierno ha fijado hoy el umbral para determinar a quién se considera influencer en España. Tienen que facturar al menos 300.000 euros. Además, deben tener al menos 1 millón de seguidores en una red, o más de 2 millones en varias. ¿Era necesaria esta ley?
Y se tienen que inscribir, les dan 2 meses en un registro, porque no pueden hacer cierto tipo de publicidad, ¿no? Como por ejemplo tabaco, alcohol, medicamentos, en fin, cosas que puedan afectar a los más jóvenes. Bueno, cada vez estamos viendo cómo se está regulando más toda esta actuación de influencers, youtubers en Internet, ¿no? Efectivamente, yo no sé si hacía falta o no, pero si realmente lo que dice Mario es cierto y los jóvenes se están enganchando cada vez más jovencitos a las redes sociales, bueno, pues todo lo que sea prevenir, mejor que curar.
Claro que sí. Bueno, pues mañana más, Día del Trabajo. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana.
Un beso, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Pues confían ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas, incluso después de muerto.
Jurando sobre las sagradas escrituras, Rodrigo es un traidor.
Charlton Heston.
¡El Cid ha muerto!
Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El miércoles a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés.
En su casa, dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo. Cubre todo el salón asegurándote que ella quede en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Son las 10.